Y esta semana, una de las noticiones de esta semana fue que una sonda de la NASA llegó a un asteroide. No solo llegó a un asteroide que ya había llegado hace tiempo, sino que descendió sobre la superficie del asteroide un granito de arena en el océano cósmico y retiró una cantidad de materia del asteroide para traerla de regreso a la Tierra. Para saber un poco más sobre esto, qué significado tiene, por qué es importante, tenemos en línea a Mariano Rivas.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, periodista, escritor y divulgador científico especializado en astronomía. Miembro de la Liga Iberoamericana de Astronomía y de la Red Argentina de Periodismo Científico, docente en el Centro Cultural Rojas y jefe del área de divulgación científica del Planetario de la Ciudad de Buenos Aires, Galileo Galilei.
Hola Mariano, ¿cómo estás?
Hola Nora, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Bueno, muchas gracias por atendernos para evitar problemas de comunicación vía Zoom. Lo estamos viendo y todo a Mariano. ¿Cómo estás, Mariano?
Sí, yo también te veo a vos muy bien y ahí con una linda biblioteca por detrás.
Así es. Mariano, bueno, estamos todos realmente encantados, aunque ya había ocurrido otra vez con este descenso. Es un desafío tecnológico impresionante el descenso de la sonda OSIRIS-REx sobre el asteroide Bennu. Contanos un poquito más sobre la sonda y sobre el asteroide.
Bueno, esta es una de las misiones más interesantes de los últimos años. No es la primera vez que se visita un asteroide, de hecho ya van 7 u 8 por lo menos, pero lo que pasó el martes concretamente fue un hecho muy importante porque esta sonda de la NASA tocó la superficie del asteroide, bajó, lo cual es una maniobra ya de por sí compleja, después de más de un año y medio de estar orbitándolo, ¿no? De estar dando vueltas en torno a esta roca espacial que se llama Bennu, que tiene 500 metros de diámetro. No es algo muy muy grande, tiene el tamaño de 3 o 4 cuadras, y justamente el martes bajó en la superficie y tomó una muestra aparentemente, ¿no? Decimos aparentemente porque esto, más allá de que la maniobra fue exitosa, bueno, los científicos están revisando si realmente el brazo robot de la nave pudo capturar la idea era capturar unos 60 gramos de roca y polvo de la superficie, ¿no? Imagínate, todo esto a más de 300 millones de kilómetros de la Tierra, a través de antenas, de radiotelescopios. Bueno, es realmente extraordinario que haya pasado, y bueno, se suma a una larga cadena de estudios de estos asteroides, que son requechos de la formación del Sistema Solar, que nos pueden aportar información sobre justamente los primeros tiempos, ¿no? Porque son cosas muy antiguas.
Claro, ese es el interés que tiene para los investigadores, porque uno dice, ¿para qué mandar una nave a un asteroide? Mandémosla a Marte, a otro planeta, y que descienda y nos traiga algo de allá, ¿no? ¿Por qué justamente un cascote que anda dando vuelta por el Sistema Solar?
Sí, bueno, justamente tiene varias aristas, ¿no? Incluso una práctica, ¿no? Porque Bennu, al igual que otros asteroides que se han estudiado en los últimos años, pertenece a una familia de asteroides bastante particular, que se llaman asteroides, y ya con el nombre te vas a dar cuenta, potencialmente peligrosos. Es decir, son aquellos que eventualmente pueden chocar contra la Tierra. No son cualquier clase de asteroides. La mayoría de los asteroides están cómodamente ubicados entre Marte y Júpiter, en órbita del Sol, pero muy lejos de la Tierra. Pero hay varios miles, y este es uno de ellos, Bennu, que eventualmente cruzan la órbita de la Tierra con chances reales de impacto. Así que se los está empezando a estudiar también para conocerlos más de cerca, para conocer su composición física, porque entre otras cosas también conocerlos de cerca es eventualmente ante la posibilidad de que se te venga uno encima, saber cómo, entre comillas, y no tanto, atacarlo, porque habría que desviarlo.
Claro, bueno, y por ser estos cascotes tan antiguos, residuos de la formación del Sistema Solar, ¿cuáles son las hipótesis, digamos, de qué están formados?
Mirá, la mayoría de los asteroides, estos en general, son de tipo carbonáceo, son asteroides relativamente livianos, de composición proveniente del carbono. De hecho, hay un modelo que los define como pilas de cascotes, es decir, son, más allá de que, por ejemplo, el caso de Bennu tiene 500 metros, buena parte de los asteroides son como un rejunte de piezas menores, muy débilmente unidas por la gravedad. Hay asteroides también de naturaleza metálica, que son bastante menos comunes, son el 10% más o menos. Y después tenés mixturas, incluso algunos tienen algún porcentaje interesante de agua congelada, ¿no? Hay un cuerpo muy interesante, que si bien no es un asteroide, está en la zona del cinturón, que se llama Ceres, que es un planeta enano, donde últimamente se ha confirmado la presencia de hielo subterráneo y eventualmente alguna masa de agua líquida, ¿no? Y se sabe que algunos asteroides tienen algunos toquecitos de hielo y sobre todo materia orgánica. Esto es interesante porque, por ejemplo, aquí en Venus, en este asteroide que nos ocupa ahora, se han detectado algunas trazas de un material rojizo vinculado a la materia orgánica, al carbono, y eso también es interesante porque estamos hablando de materia que tiene que ver de una manera bastante importante con la formación de la vida, por ejemplo.
Claro, se cree, ¿no? Una de las hipótesis es que la vida habría sido posible en la Tierra justamente por esta lluvia de asteroides que en algún momento primigenio habría traído los componentes primordiales, ¿no?
Efectivamente, todo eso se agrupa bajo la idea de la panspermia, ¿no? Que es esto del aporte de asteroides y cometas a la Tierra primitiva de materia orgánica y de agua, ¿no? Los cometas son cuerpos básicamente de hielo y se han estrellado en cantidades extraordinarias contra todos los planetas, la Tierra incluida, y se sospecha incluso que, bueno, que hoy en día parte del porcentaje del stock de agua líquida y no líquida de la Tierra es cometario, ¿no? Y también la materia orgánica. Así que tanto cometas como asteroides han colaborado en una especie de delivery de materia interesante para el origen de la vida en la Tierra, y algunos se animan ya un poco más osadamente a decir que ya la vida vino formada del espacio, ¿no? Lo cual es un poco más osado, pero es el extremo de la teoría de la panspermia, pero las versiones más moderadas, más razonables son que, bueno, estas cosas vinieron del espacio y aquí en la Tierra se complejizaron.
Claro, qué misterio, ¿no? Eso es. Me gusta mucho ese término delivery que está tan de moda ahora en plena pandemia, ¿no? Así que también hay delivery espacial. Bueno, Mariano, uno dice asteroide, vos mencionás las dimensiones de este asteroide que tiene una forma así un poquito piramidal, ¿no? De rombo, es muy raro porque no es redondo, no es como un, no es como un planetita ínfimo, sino que tiene una forma extraña. Pero ¿hay una medida máxima para que a un cuerpo espacial se lo considere asteroide?
Mirá, es una muy buena pregunta, porque los asteroides en general son cosas relativamente chicas, como Venus, que tiene 500 metros. Algunos son bastante más grandes, tienen kilómetros, como podría ser la capital federal entera, 20 kilómetros más o menos, y hay unas pocas decenas, diría 20 o 30, que tienen 200 kilómetros para arriba. Pero por regla general los asteroides son cosas chicas. El más grande, los dos más grandes asteroides considerados como tales, que se llaman Vesta y Pallas, tienen 500 kilómetros, que es más o menos el tamaño de la provincia de Buenos Aires. Y después está Ceres, que ya no se lo llama más asteroide, sino planeta enano, que mide 1000 kilómetros. Pero en general son cuerpos menores que podemos definir el orden de los pocos kilómetros, incluso los cientos de metros, ¿no? Son cuerpos mucho más chicos que los planetas, pero también hay que decirlo, mucho más numerosos, porque asteroides hay millones, ¿no? De hecho, por ejemplo, este Venu, que estamos hablando, tiene una entrada de catálogo por encima del número 100.000. Así que los astrónomos tienen catalogados muchísimos y se supone que hay muchos más, todos básicamente dando vueltas al Sol, la mayoría entre Marte y Júpiter, y algunos descarriados que se han venido para la zona de la Tierra y son amenazantes.
Claro, y se está calculado más o menos qué podría pasar, supongamos, en un futuro teórico, que Venus de alguna manera se cruzara con la trayectoria de la Tierra y pudiera llegar a impactar, no va a ser porque ya están los medios como para desviarlo, ¿no? Pero si cayera un asteroide de ese tamaño, ¿cuál sería el daño que produciría en la Tierra?
Mira, vamos a lo concreto. Venus va a pasar muy cerca de la Tierra en 2060, dentro de 40 años, no falta tanto. Va a pasar al doble de la distancia a la Luna, lo cual es poco y mucho al mismo tiempo. Es una distancia poco tranquilizante, el doble de la distancia a la Luna, son 800.000 kilómetros. No va a impactar en ese momento, pero una roca, algo de 500 metros, eventualmente impactando contra la Tierra, y bueno, hay modelos que indican que te puede hacer un cráter de 15 o 20 kilómetros tranquilamente y un área de destrucción equivalente a una provincia, por ejemplo. Sí, calculá, por ejemplo, que en cosas más grandes que la historia de la Tierra ha tenido, como aparentemente la extinción de los dinosaurios y, y muchas otras especies hace 65 millones de años, fue originada por un cuerpo de 11 a 15 kilómetros, no mucho más que eso, que hizo un cráter de 250 kilómetros, que está ahí en Yucatán, en México. O sea, generalmente una cosa que impacta crea un agujero 10 a 20 veces más grande que su tamaño, por energía cinética y demás, y además la onda expansiva, el calor y todos los escombros hirvientes que salen despedidos destruyen un área enorme, ¿no? No es nada deseable que un asteroide nos pegue, realmente podría ser la catástrofe natural más grande que te puedas imaginar.
Un horror absoluto, así que está muy bien que empecemos a prepararnos y a tenerlo. De hecho, hay un programa que sigue a todos estos asteroides, ¿no es cierto?, para evitar justamente estas sorpresas desagradables. Y con respecto al descenso de Osiris, descender sobre un cascote de este tipo, que debe tener una gravedad prácticamente mínima, ¿no? Y despreciable. ¿Cómo, digamos, eso también es un desafío, ¿no?
Fue dificilísimo. Una de las cosas que estaba leyendo de la gente que estaba reportando la... Bueno, esta confirmación llegó el martes a las 7 de la tarde, ¿no? Que hubo ahí los científicos celebraron y demás. Pero una de las cosas que más hacían énfasis era lo difícil que es la maniobra. La nave bajó más o menos a una velocidad de 10 centímetros por segundo, que es bastante poco. Hizo contacto durante 6 segundos con un brazo. Tomó la muestra aparentemente mediante lanzó como un chorro de gas nitrógeno, se rompió parte de la superficie, entró la muestra al brazo y después se fue a una velocidad un poquito más alta, pero dicen que reacomodar a la nave de nuevo en órbita del asteroide, que es lo que está haciendo en estos días, es algo que lleva semanas, justamente porque tienen que buscar un equilibrio entre la propulsión de la nave y el débil campo gravitatorio que tiene Osiris, que hace que, por ejemplo, supongamos, no lo voy a decir como una cosa muy, muy... demasiado local o pedestre, si querés. Yo creo que un atleta, por ejemplo, un atleta olímpico, pegando un salto en Osiris, se escapa directamente. No es que vuelve a caer, porque justamente la velocidad de escape, el campo gravitatorio de algo de 500 metros es, como muy bien decías, despreciable, ¿no? Así que es difícil entrarle en órbita, porque esta nave hace un año y medio que está dando vueltas allí, y también buscar un equilibrio en las maniobras, ¿no? Porque cualquier cosa mal hecha, la nave se escapa y no vuelve más a su blanco, porque la idea es que lo estudie durante bastante tiempo.
Claro. Bueno, realmente, Mariano, como siempre, apasionante, sabe todo, él sabe absolutamente todo de lo que le preguntes sobre el espacio, así que un placer como siempre, te agradecemos muchísimo y no vamos a dejar de volver a llamarte cuando tengamos otro de estos encuentros o sucesos espaciales. Pronto se viene un eclipse, ¿no? El 14 de diciembre. Tenemos un eclipse que se va a ver desde el sur de la Argentina, así que seguro que te estaremos llamando. Claro, un enorme abrazo, ¿eh? Muchísimas gracias.
Chao, cuídate, hasta luego.
Estuvimos hablando con Mariano Rivas, además de muchas otras cosas, es el jefe del área de divulgación científica del Planetario de la Ciudad de Buenos Aires, Galileo Galilei.